Charlas Históricas, un espacio para dialogar sobre personajes, acontecimientos y los textos que han marcado la historia constitucional de México. Venustiano Carranza, ¿importa a 100 años de su muerte? Esta charla histórica con el Dr. Barrón está dedicada al centenario luctuoso de Venustiano Carranza, conmemorado en 2020, donde analizamos por qué es importante esta conmemoración. También presentamos la publicación anual del Museo de las Constituciones, que consiste en una compilación documental, comentada por el Dr. Barrón, con textos que permiten analizar algunos principios políticos de Carranza relacionados con la Constitución, los derechos ciudadanos y la política exterior.
Hola, buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla histórica que tenemos cada mes en el museo, en esta ocasión de manera virtual. El Museo de las Constituciones es un museo universitario que se localiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México y ocupamos el recinto del que fuera el templo del Colegio Máximo Jesuita de San Pedro y San Pablo. Este museo fue inaugurado en 2011 y en 2016 tuvimos una remodelación. Se actualizó el guión museográfico y la museografía. Este museo tiene como una de sus tareas divulgar documentos fundamentales para la historia constitucional de México y de los procesos que surgieron de estas constituciones. En esta ocasión tenemos la primicia de presentar la publicación anual del museo con la que nos sumamos a las conmemoraciones por los 100 años de la muerte de Venustiano Carranza. Y esta publicación lleva por título Venustiano Carranza, Principios Políticos, 100 años. Se trata de una compilación documental comentada por el doctor Luis Barrón, a quien hemos invitado para que platiquemos sobre ella y sobre el legado de Carranza a 100 años de su muerte. Entonces, permítanme presentarles a nuestro invitado. El doctor Luis Felipe Barrón Córdoba es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México, en la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son la historia política, social y jurídica del México contemporáneo y la historia del pensamiento económico. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor también en el CIDE y en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales y sus publicaciones más recientes son Carranza, colección de biografías para niños, editado por el INER en el 2018, Carranza, el último reformista porfiriano, publicado por Tusquets en el 2009, Historias de la Revolución, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2004, y en este año publicó el capítulo titulado La política agraria de la revolución bajo la constitución de 1917 en el libro Carranza, legado y trascendencia, publicado por el gobierno municipal de Saltillo en este 2020. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
Encantado, es un honor estar con ustedes. Gracias a todos los que se unen a esta sesión. Les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de escucharnos.
Gracias, doctor. Platíquenos sobre la muerte de Carranza.
A ver, bueno, primero, tal vez valdría la pena explicar un poco la circunstancia en la que él muere. Él, bueno, como ya sabemos, después de salir como la facción victoriosa de la revolución, después de lo que llamamos la guerra de facciones o la guerra civil en los años de 1914-1915, Carranza propone el convocar a un congreso constituyente para hacer la constitución de 1917, y una vez que se aprueba la constitución, entonces él toma, ya después de una elección presidencial, una elección federal, poder como presidente de la República, como presidente constitucional de la República, en mayo de 1917. Esto, como estaba la, la eh, bueno, como se acordó una vez que se aprobó la Constitución, en realidad él fue electo para terminar el periodo presidencial de Madero, que había sido asesinado en funciones, ¿no? Entonces, su periodo presidencial iba a ser del 1 de mayo de 1917 al 1 de diciembre de 1920. Él, en sus primeros dos años de gobierno, la cosa más o menos parece que va mejorando, parece que va a llegar al término de su mandato como la Constitución lo establecía, pero pues ya cerca del final de su mandato, sabemos, ¿no? Álvaro Obregón se lanza como candidato presidencial, Venustiano Carranza no está de acuerdo, ¿no? En eso, él apoya a otro candidato presidencial y el grupo que conocemos como los sonorenses, el gobierno de Sonora, proclama el plan de Agua Prieta, con el que se desconoce a Carranza como presidente de la República, y pues viene un levantamiento en armas, ¿no? Ahí viene un enfrentamiento militar entre las partes del ejército que siguieron Obregón, que eran la mayoría, y los pocos generales que se mantuvieron leales a Carranza. Cuando las fuerzas de Obregón rodean la Ciudad de México y parece que todo está perdido, pues Carranza decide salir huyendo de la Ciudad de México en ferrocarril hacia Veracruz, para volver a establecer su gobierno en Veracruz, como lo había hecho en 1914, y desde ahí, pues, enfrentar la Revuelta Armada, ¿no? Es en esta huida de la Ciudad de México, en la que, pues, no puede llegar a Veracruz, las fuerzas rebeldes interrumpen la vía del ferrocarril en el camino de México a Veracruz, en un punto que conocemos como Aljibes, en el estado de Tlaxcala. Él tiene que abandonar el tren y salir huyendo a caballo. Se le hace imposible ir a Veracruz y se va hacia el norte, buscando ahora tratar de llegar a Coahuila y tratar de establecer ahí su gobierno, ¿no? Entonces es a través de la Sierra Norte de Puebla que él va huyendo cuando lo emboscan en la madrugada del 22 de mayo, en la noche madrugada del 21-22 de mayo de 1920, y en esa emboscada pues es asesinado, ¿no? Bueno, básicamente, pues todos los historiadores están de acuerdo en que es asesinado, digamos, con toda la venia de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, de los sonorenses en general, para quitarlo de en medio y que se pueda llevar a cabo una elección que ellos consideraban que pudiera ser democrática para hacer el relevo presidencial, ¿no? Entonces es en esa circunstancia que muere Carranza, que es asesinado Carranza en la Sierra Norte de Puebla, en este pueblito muy pequeño, serrano, que se llama Tlaxcalantongo, en medio de la sierra. Es un pueblo muy difícil, al que es muy difícil llegar, sigue siendo un pueblo muy pequeño, en una zona muy pobre, en una de las zonas más pobres de la República, incluso hasta el día de hoy, y bueno, ahí él muere asesinado en esta emboscada, ¿no? Eso es más o menos un poco el contexto y la circunstancia en la que él es asesinado.
Doctor, ¿por qué conmemorar en vez de celebrar a Venustiano Carranza? En este caso, ¿por qué conmemorar 100 años de su muerte?
Pues, en general, los historiadores siempre hemos estado en contra de las celebraciones, digamos, ¿no? Ya sea de la independencia o de la batalla del 5 de mayo o del natalicio de Benito Juárez o lo que sea, ¿no? En realidad, el aniversario de la revolución que acabamos de pasar. Los historiadores, pues, los aniversarios no nos llaman mucho la atención, las celebraciones no nos llaman mucho la atención, porque se pierde el sentido de lo que estamos conmemorando. Nosotros más bien pedimos eso, que la gente conmemore estos sucesos, y conmemorar implica reflexionar sobre lo que pasó, o quiénes fueron estos héroes, o quiénes fueron estas personas. Y de esa manera, pues tratar realmente de sacar algún aprendizaje, de sacar algo positivo acerca de todas estas cosas que conforman nuestras efemérides todos los años, nuestro calendario cívico. Las celebraciones más bien, pues se pierde el sentido de lo que se está conmemorando. Sí es muy a gusto y a la gente le gusta la celebración, reunirse en el Zócalo, gritar ¡Viva México! Y el pulque y los cohetes, pero en realidad esas celebraciones pues no nos dejan mucho, ¿no? Las conmemoraciones es lo que nos hace reflexionar sobre estos eventos y eso es lo que pues a nosotros nos atrae más y lo que pedimos que se haga, que se conmemore y se reflexione acerca de estos personajes. En el caso de Venustiano Carranza, por supuesto que, bueno, yo creo que es muy importante reflexionar sobre todo en dos cosas, ¿no? La primera es por qué Venustiano Carranza termina siendo el triunfador de la revolución, cómo es que logra él establecer una nueva constitución, pasar una nueva constitución, que es hasta la fecha a la que nos rige, es una constitución muy longeva en términos de la historia de América Latina, es la más longeva en términos de la historia de América Latina, que le cambió completamente la cara a los proyectos de Estado, no solo en México, sino en el resto de América Latina, en el resto del subcontinente, y eso pues habría que reflexionarlo con mucho cuidado, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, pues también habría que reflexionar por qué fracasa, ¿no? ¿Por qué si tiene este logro tan importante que fue conseguir una nueva constitución, lograr, digamos, restablecer el Estado mexicano, fundar un nuevo Estado, realmente es lo que hizo un Estado moderno, distinto del Estado que había heredado del porfiriato y del siglo XIX, pues, ¿por qué fracasa, no? Y eso es muy, muy importante reflexionarlo. Finalmente, yo creo que también, una vez que uno tiene respuestas acerca de cómo es que Carranza logró esto y después por qué fracasó, pues también abre la puerta a que reflexionemos sobre las consecuencias, ¿no? de la muerte de Carranza, del asesinato de Carranza y de cómo esto afectó el resto de nuestra historia política, económica, social en el siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que pensar y que reflexionar cuando miramos hacia atrás y pensamos en Venustiano Carranza.
Gracias, doctor. Precisamente a propósito de la Constitución de 1917, ¿podría comentarnos cuál fue el papel de Carranza dentro de este movimiento revolucionario que hizo posible la reunión de un Congreso Constituyente?
Bueno, esa es una pregunta que, bueno, cuando menos para mí es muy interesante, ¿no? En primer lugar, hay todo un debate acerca de si Carranza desde el principio tenía entre sus planes hacer una nueva constitución o no los tenía, ¿no? Esto es un debate interesante porque desde muy temprano, ¿no? Después de que él se levante en armas, en marzo de 1913, después de cruzar el estado de Coahuila y salir a la sierra, ¿no? En el estado de Chihuahua, cruzar la sierra y llegar a Hermosillo, desde donde realmente inició ya con fuerza la revolución constitucionalista, él, al llegar a Hermosillo, da este famoso discurso, ¿no? Que conocemos así como el discurso de Hermosillo, en el que él se refiere a la necesidad de hacer una nueva constitución. Y hay todo un debate, ¿no? Acerca de esta declaración de Carranza en Hermosillo. Si literalmente él estaba pensando en hacer una nueva constitución, O si había hecho esta declaración con un sentido diferente. La razón del debate es que él, al levantarse en armas en el Plan de Guadalupe, él propone restablecer el orden constitucional, es decir, regresar a la Constitución de 1857, que es la que había sido violada básicamente con el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, ¿no? Entonces, él propone regresar a la Constitución de 57 y ahí en Hermosillo, pues ya habla de una nueva Constitución. En nuestro marco constitucional, tanto bajo la Constitución de 57 como la del 17, pues no existe la posibilidad de hacer un Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, por eso hay ese debate. La Revolución, logran derrocar a Victoriano Huerta, después viene la Guerra Civil, la Guerra de Facciones, y finalmente, pues Carranza, empieza a hacer planes para una nueva Constitución. De hecho, encarga un par de proyectos de nueva constitución, uno sobre todo, bueno, a Félix Pallavicini y la gente que Pallavicini tenía alrededor, y otro es el que encarga sus asesores más cercanos, que es finalmente la propuesta que va a llevar al constituyente, ¿no? Aquí hay un segundo debate que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que Carranza haya convocado un constituyente cuando la Constitución del 57, que es en la que él se basa, digamos, para poder hacer este proceso del Congreso Constituyente, cómo es posible que se haya hecho si la misma Constitución no lo permitía, ¿no? Entonces, ahí hay un debate fundamental, ¿no? Es un debate muy, muy importante, que para la historia jurídica de México es muy, muy importante, además de ser muy interesante, ¿no? A quienes les gusta el derecho constitucional, bueno, ahí hay material para escribir 10 tesis, ¿no? Entonces, Carranza finalmente convoca a un constituyente, básicamente argumentando dos cosas, ¿no? La primera es que si nadie cuestionaba la legitimidad de la Constitución de 1857, pues nadie debería cuestionar tampoco la legitimidad de un Congreso Constituyente para modificarla, ¿no? Puesto que la Constitución de 57 pues había sido resultado de un Congreso Constituyente que tampoco estaba dentro del marco constitucional, ¿no? Entonces, un poco él argumenta con base en la legitimidad histórica, la legitimidad del Congreso Constituyente que le está convocando. Pero también hay un argumento jurídico aquí muy importante, porque él dice que la Constitución establece que obviamente la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo es el único capaz de darse las leyes a sí mismo. Y en esa medida, si el pueblo está a favor de hacer un Congreso Constituyente, pues no puede haber nada por encima de esa determinación popular, de esa soberanía, para evitar la convocatoria a un Congreso Constituyente, ¿no? Entonces él convoca a este Congreso Constituyente, y esto es muy importante, para modificar, ¿no? Para hacer reformas a la Constitución del 57, ¿no? De modo que una vez que se aprueba la Constitución que hoy conocemos como Constitución de 1917, en realidad se aprueba como una serie de reformas a la Constitución de 1857. Va a tener que ser la Suprema Corte, tiempo después, ¿no? En resolución de un amparo, la que establezca que la Constitución de 1917 es una Constitución completamente nueva, ¿no? Y la justificación, la argumentación de la Suprema Corte de Justicia en ese amparo también es interesantísima, ¿no? Ahí también hay para dar y regalar a quienes les interesa el derecho constitucional, ¿no? Entonces, un proceso muy interesante que él lidera. Él presenta el 1 de diciembre de 1916 su propuesta de reformas a la Constitución con un marco legal específico, precisamente para controlar lo que se podía debatir, el tiempo que los diputados tenían para debatir y aprobar una nueva Constitución, y que pues se lograra el objetivo, ¿no? Esto es lo que da como resultado que el último día de enero de 1917 se haya terminado la Constitución para promulgarse el 5 de febrero de 1917, que es exactamente la fecha en la que se había promulgado también la Constitución de 1857, el 5 de febrero.
Gracias. Precisamente hay autores que hablan de que el haber restringido el tiempo de reunión para el, de sesiones para el Congreso Constituyente fue una argucia política.
Bueno, también eso es, hay un debate importante ahí. Yo creo que nadie, ni los que están a favor de Carranza, ni los que están en contra, están en desacuerdo en que eso fue una argucia política, ¿no? Como te refieres a ella. La razón por la que lo hace así Carranza es para evitar que suceda lo que había sucedido en 1857, ¿no? En donde se junta el Congreso Constituyente y pues se debaten muchas cosas más, ¿no? Que no tienen que ver con la Constitución, se alarga el Congreso Constituyente y se empieza a desquebrajar y se empieza a debilitar la coalición ganadora de la Revolución. Él temía esto, ¿no? Es lo mismo que había sucedido con la Revolución de Ayutla, la coalición vencedora se empieza a resquebrajar, de hecho se divide en dos bandos muy importantes, los liberales radicales y los liberales moderados, y eso es lo que va a llevar finalmente a la Guerra de Tres Años, ¿no? La Guerra de Reforma, y Carranza estaba perfectamente consciente de esto. Entonces él limita el tiempo de los debates para obligar al Congreso Constituyente a llegar a un acuerdo y que se pueda pasar una nueva constitución que le dé estabilidad al país, ¿no? Entonces esto políticamente, obviamente es una decisión política de Carranza, pero con un objetivo muy claro. No era que él quisiera controlar, digamos, lo que se debatía en términos de bueno, como los que están en contra de Carranza, que dicen que era un dictador y que sacó a los villistas y a los zapatistas y que ese Congreso no tenía ningún tipo de legitimidad y que además no los dejó debatir libremente, etcétera, ¿no? En realidad, pues todos sus argumentos caen por sí solos, ¿no? Porque ellos mismos después argumentan que el constituyente le impuso una constitución a Carranza, que el constituyente derrotó, digamos, a Carranza, ¿no? Entonces, una de dos, ¿no? O era un dictador que controlaba todo, o pues no lo era tanto, y entonces el Congreso Constituyente hizo lo que hizo a pesar de Carranza, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. También es verdad que impidió que personas identificadas abiertamente con los villistas o con los zapatistas entraran al Congreso Constituyente, pero pues esto también es lógico, ¿no? Ninguna facción ganadora en una revolución, después de pasar por todo lo que pasaron, pues va a decir, sí, a ver, compadres, vengan, ¿no? Y vamos a debatir. Pues esto obviamente iba a interrumpir el proceso, iba a evitar una nueva constitución y hubiera sido políticamente un suicidio, ¿no? La otra cosa que también controló es que él determinó que solo se podía discutir su proyecto en lo particular, es decir, artículo por artículo, no se podía discutir el proyecto en lo general, ¿no? Y esto también fue para evitar que los diputados constituyentes eliminaran su proyecto y entonces se sentaran a partir de cero a escribir uno nuevo y entonces extendiera el Congreso Constituyente, ¿no? Obviamente todo esto dentro del debate jurídico es muy interesante, los argumentos que se dan en contra, a favor de que jurídicamente eso fuera válido, pero bueno, políticamente hay una explicación pues bastante clara, ¿no?
Y fue necesario para los tiempos que corrían.
Pues sí, ¿no? Ese es parte de lo que tendría que aprender alguien que hoy quisiera hacer una nueva constitución, pues tendría que plantearse estos problemas, ¿no? Para que una constitución se pueda aprobar y tenga legitimidad, pues se necesita seguir un proceso no solamente jurídicamente justificable, digamos, sino políticamente posible, ¿no? Y eso es lo que, pues, desde mi punto de vista sería más importante, ¿no? Aprender esa lección para quien hoy quisiera hacer una modificación radical a nuestro marco constitucional, ¿no? Fuera del proceso normal que la Constitución señala.
Doctor, precisamente hablando de este proyecto de Carranza, el proyecto de reformas de Carranza, y de otros principios políticos, ¿cuál cree usted que a 100 años de su muerte sean esos principios que, digamos, que siguen vigentes ¿O cuál valdría la pena traer a estos tiempos tan convulsos?
Pues yo creo que lo primero que no hay que perder de vista es que el proyecto de Estado, el proyecto basado en ciertos principios políticos que Carranza defendió y que trató de impulsar, pues se plasmó en la Constitución de 1917, que es la que hoy nos rige. Y en ese sentido, pues esos principios políticos están perfectamente vigentes. Yo comprendo, ¿no?, que hay muchas personas que dicen, bueno, la Constitución se ha modificado 700 veces o las veces que sean, y eso pues desvirtúa completamente ese proyecto de Carranza, o lo cambia, ¿no?, completamente, o lo mejora, o lo que sea, ¿no? Yo diría, bueno, hay que tener todo en perspectiva, ¿no? El marco constitucional, el edificio constitucional sigue siendo el mismo, ¿no? Aunque uno remodele su casa, pues sigue siendo la misma casa, ¿no? Puede quedar más bonita, más fea para algunos, puede ser más funcional o menos funcional para algunos, pero es la misma casa, ¿no? Y esto es lo más importante, que ese marco constitucional sigue vigente y que, por ejemplo, las garantías individuales que se establecieron en 1917, pues son garantías que hoy seguimos respetando y que el Estado debe garantizar, ¿no? Eso está ahí, por ejemplo, ¿no? Las llamadas garantías sociales de la Constitución, lo mismo, se establecieron en esa Constitución y hoy seguimos honrando esas garantías y siguen siendo parte de lo que el Estado mexicano debe proteger y garantizar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sigue vigentes, ¿no? Hay otras que no están directamente en la Constitución, pero que salen de ese marco constitucional como un cierto tipo de política exterior que los gobiernos mexicanos han seguido desde 1917 hasta la fecha. Algunos más apegados a lo que Carranza había propuesto, la llamada doctrina Carranza, algunos menos, pero, por ejemplo, ¿no?, la no intervención en los asuntos interiores de otros estados, pues es un principio político de política exterior que todos los gobiernos mexicanos han seguido, ¿no? Insisto, con algunos con más estrictamente apegados al principio, otros menos, pero ese es un principio que el Estado mexicano sigue honrando, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos principios políticos dentro de la Constitución. La forma que establece la Constitución, un gobierno democrático, republicano, dividido en tres poderes, un Estado federal, el pacto federal, ¿no?, entre los estados de la República Mexicana. Todos estos son principios políticos que vienen desde 1917, algunos obviamente desde la Constitución de 1857, pero lo que habría que estudiar con cuidado antes de hacer juicios morales, digamos, que tampoco los historiadores, a los historiadores no nos gustan tampoco los juicios morales, pero antes de enjuiciar a Carranza, ¿no?, o a la facción carrancista, pues uno tendría que hacer un análisis con cuidado, ¿no?, de cuáles son estas modificaciones que Carranza hace a la Constitución de 57, por qué las hace y si eso pues sigue estando vigente, ¿no? Doy un ejemplo. La Constitución del 57 era una constitución que le daba mucho poder al Congreso, menos al presidente de la República. Algunos politólogos desde tiempos del porfiriato y a lo largo del siglo XX han dicho, ¿no?, que eso es parte de lo que justificaba o lo que motivó la dictadura de Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz, para poder gobernar como presidente, pues tuvo que utilizar mecanismos metaconstitucionales fuera de la Constitución para poder balancear el poder del Congreso con el poder del presidente de la República. Carranza modificó esto en su propuesta, el Congreso Constituyente así lo aprobó, para darle más poder al presidente de la República y que pudiera gobernar con balanceado, digamos, ¿no?, al poder legislativo. Y eso es una de las cosas que permanece hasta hoy. El poder del presidente de la República, pues es un poder mucho más fuerte que el que tuvieron los presidentes, estoy hablando dentro del marco constitucional, antes de la Constitución del 17, ¿no? Entonces, eso es nada más un ejemplo, hay otros, pero habría que hacer un análisis cuidadoso, ¿no?, de cada uno de estos, de estas modificaciones, de estas reformas, para ir siguiendo la historia jurídica de estos principios y que pudiéramos establecer con toda claridad cuáles siguen vigentes y cuáles no.
Gracias, doctor. Platíquenos brevemente sobre el Plan de Guadalupe, porque es importante en este contexto.
Bueno, el Plan de Guadalupe es muy, muy importante en nuestra historia jurídica, porque precisamente es con base en el Plan de Guadalupe que Carranza logra convocar el Congreso Constituyente y promulgar una nueva Constitución. El Plan de Guadalupe, habría que establecer tres cosas muy importantes. La primera es que el Plan de Guadalupe no es en sí un plan que haya pronunciado Carranza, ¿no? El Plan de Guadalupe es un plan sancionado por el Congreso de Coahuila, que básicamente representa la única, el único estatuto legal ligado a la soberanía del pueblo de Coahuila y del pueblo de México, dado que el resto de los estados pues reconocieron el gobierno de Huerta que existió en su momento, ¿no? Entonces, el Plan de Guadalupe es lo que legitimó a Venustiano Carranza para convertirse en el primer jefe de la revolución. Él no se autodenominó el primer jefe, sino es a partir del Plan de Guadalupe que emite el ejército constitucionalista que Carranza se convierte en el primer jefe, ¿no? Entonces, él por eso toma el liderazgo de la Constitución, porque tenía esa legitimidad legal de ser el único gobernador constitucional con una orden de su Congreso legítimo para levantarse en armas. Eso sería lo primero que habría que entender del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe se modifica en dos ocasiones. La primera se modifica para permitirle a Carranza gobernar por decreto y hacer las reformas revolucionarias por decreto, ¿no? Esto se hace porque era imposible reunir al Congreso Federal y a los congresos de los estados para seguir el proceso de reforma que establecía la Constitución del 57 y hacer las reformas revolucionarias por las que el pueblo estaba peleando, ¿no? Carranza por eso gobierna por decreto a partir de la primera modificación del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe y esta primera modificación están en esta antología documental. La segunda modificación al Plan de Guadalupe, que también es parte de esta antología, se hizo para precisamente poder convocar al Congreso Constituyente. Entonces, el Plan de Guadalupe es, diríamos, el estatuto legal de la Revolución sobre el que se convoca al Congreso Constituyente para poder tener una nueva Constitución. No tendríamos una nueva Constitución de no ser por el Plan de Guadalupe y sus dos modificaciones. Ahí es donde está todo el debate legal, insisto, es muy interesante, y hay argumentos de ambos lados, pero les doy el argumento que más se cita en contra de el Plan de Guadalupe, que es que el Plan de Guadalupe no le da ningún poder a Carranza para modificar al mismo plan, y por eso pues se considera ilegítimo, ¿no? Todo lo que viene después, ¿no? Eso es el argumento que se da generalmente en contra del Plan de Guadalupe, pero bueno, en esta antología documental, todos los que la revisen, es una publicación preciosa. Yo felicito al museo de verdad por el trabajo que hicieron con esta publicación. Ahí pueden leer el Plan de Guadalupe, van a encontrar un par de páginas explicando cómo se hace y por qué se hacen las modificaciones al plan y por qué podemos decir que es nuestro, digamos, estatuto legal, ¿no?, durante la revolución, ¿no? Si las revoluciones en general desconocen los marcos legales, bueno, pues el Plan de Guadalupe es lo que une la legalidad de la Constitución del 57 con la legalidad de la Constitución del 17.
Gracias, doctor. Doctor, por último, ¿qué aporta esta antología documental al conocimiento de la trayectoria política de Carranza y de la Constitución de 1917.
Yo creo que es una antología muy útil, porque no porque sea la única, no porque recupere documentos que no se hayan editado antes. Ciertamente, por ejemplo, el Plan de Guadalupe es muy fácil de encontrar, ¿no? Uno puede entrar al internet y poner Plan de Guadalupe y va a encontrar el texto del Plan de Guadalupe. Hay otros de estos documentos que no son tan de fácil acceso, aunque pues sí se podrían encontrar. Entonces, en ese sentido, no es la principal aportación de esta antología. Insisto, es una aportación porque pues algunos de estos documentos no son tan fáciles de encontrar. Pero entre las antologías que ya existen sobre los documentos relativos a Venustiano Carranza, generalmente se reproducen muchos documentos, ¿no? Se hace una antología en donde se reproducen 20, 30, 40, 50 documentos, ¿no? Y un poco, pues están mezclados los documentos, hay cartas, hay decretos, hay leyes, por ejemplo, ¿no? Entonces es difícil para quien tiene acceso a esas antologías entender, pues, por qué se incluyen esos documentos, ¿no? La gran aportación de esta antología es que se concentra en 7 documentos que tienen que ver con el pensamiento constitucional de Venustiano Carranza, ¿no? Estos 7 documentos están todos relacionados con su pensamiento constitucional, con la evolución de ese pensamiento y con lo que finalmente cristalizó ese pensamiento, que es la Constitución del 17, ¿no? El primer documento, la exposición de motivos para la reforma, la propuesta de reforma a la Constitución de Coahuila de 1912, es una probadita, es un preámbulo de lo que Carranza iba a hacer en 1916, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque hay historiadores que le han atribuido mucha importancia a los asesores de Carranza, a José Natividad Macías, por ejemplo, a Luis Manuel Rojas, en términos de la elaboración del proyecto de reformas que se presentó en 1916. Pero si uno ve la relación que hay entre estos dos exposiciones de motivos, la de 1912 para Coahuila y la de 1916 a nivel federal, uno va a encontrar ya ahí el pensamiento constitucional de Carranza viene desde mucho tiempo antes, ¿no? No es que no hayan aportado nada a los intelectuales que lo rodeaban, no es que no hayan hecho aportaciones significativas, pero pues más bien yo argumento que lo que sucedió es que el mismo Venustiano Carranza dio las bases y dio las líneas básicas de lo que debería ser el proyecto de reformas en 1916 y algunos de sus intelectuales más cercanos contribuyeron en la redacción final. Pero el pensamiento constitucional de Carranza viene desde tiempo antes, ¿no? Entonces esos documentos son muy importantes por eso. El Plan de Guadalupe, bueno, un poco ya lo expliqué porque es importante, viene el Plan de Guadalupe con sus dos reformas. Está también el discurso de Hermosillo, que, como les digo, pues es la primera referencia que hace Carranza a la posible elaboración de una nueva constitución, y ahí en el discurso de Hermosillo uno puede ver un cierto pensamiento social también de Venustiano Carranza, que no está en el proyecto de reformas de 1916. Yo en otros lugares he argumentado y he tratado de demostrar que Carranza no incluye las reformas sociales en su proyecto, en parte también como una estrategia política. Uno, si quiere una constitución que quede más o menos en el centro, pues empieza a negociar más a la derecha si el Congreso Constituyente se inclina hacia la izquierda y más hacia la izquierda si el Congreso Constituyente se inclina hacia la derecha, ¿no? Es una estrategia política básica de negociación, ¿no? Entonces, él no incluye las reformas sociales dentro del proyecto, también por un convencimiento de que muchas de estas reformas no deben ser parte del marco constitucional, sino de las leyes reglamentarias de la Constitución. Pero este pensamiento social se puede ver ahí en el discurso de Hermosillo. Y finalmente, el otro documento, el parte, que es una parte de su informe de gobierno de 1918, en el que él expresa la doctrina Carranza ya de una forma ordenada. No es que en ese momento la haya inventado, digamos, sino que en ese momento ya la expresa formalmente, la doctrina de política exterior que conocemos como la doctrina Carranza, está muy ligada al cambio de visión que hay en la Constitución de 1917 con respecto a 1857, perdón, ¿no? Entonces, no puede haber un cambio constitucional tan profundo como se dio sin que se modificara la política exterior del Estado mexicano, ¿no? Antes de 1917, el Estado mexicano había funcionado un poco más con base en lo que se conoce como la doctrina Juárez de política exterior, pero la doctrina Juárez se hizo en un momento en el que México estaba enfrentando, digamos, ¿no?, después de la Guerra de Reforma, la intervención francesa, ¿no?, y después de haber derrotado al Imperio de Maximiliano, con una serie de problemas, digamos, de política exterior. El primero, por supuesto, la falta de reconocimiento de muchos países del mundo al gobierno mexicano. Y entonces la doctrina Juárez se hace en un contexto completamente diferente. Hablamos de un marco constitucional cambiado, digamos, y con un Estado mexicano que sobre todo se compromete a proteger las garantías individuales de todos los habitantes de México y de todos los visitantes al territorio nacional, y eso implica un cambio fundamental en la política exterior, ¿no? También hay que recordar que el artículo 27 le da al Estado mexicano la propiedad del subsuelo y de todo lo que hay en el subsuelo, y eso implica también una política exterior diferente, ¿no? Entonces, por eso se incluye en esta antología la doctrina Carranza, ¿no? Porque, bueno, desde mi punto de vista, cuando menos, ya veremos qué opinan los juristas, ¿no?, y los que se dedican al derecho constitucional, si están de acuerdo o no. Sería interesantísimo hacer un foro al respecto para ver cómo estos siete documentos conforman o podemos verlos como la base, la conformación del pensamiento político de Venustiano Carranza.
Gracias, doctor. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y comentarios. Empecemos con las primeras que llegamos. Óscar Aremén nos comenta: Venustiano Carranza con raíces maternas en nuestro municipio García, Nuevo León.
Bueno, la familia de Venustiano Carranza es del norte del estado de Coahuila, pero sí, la parte materna, digamos, de la familia de Carranza está muy ligada al estado de Nuevo León, sobre todo porque hay que recordar que Saltillo es una ciudad vecina de Monterrey, y que en algún momento también el estado de Coahuila fue parte del estado de Nuevo León, ¿no? En una parte del siglo XIX. Y entonces la familia materna de Carranza también tiene, parte de sus raíces en el estado de Nuevo León. El apellido Garza, sabemos todos, es un apellido muy común en Nuevo León. Entonces, sí, así es parte de la ascendencia de Venustiano Carranza, viene del estado de Nuevo León, sí.
Gracias. Una pregunta más. Itambón Hetman comenta: López Obrador en Tlaxcalantongo dijo que las fuerzas guerrilleras de las petroleras operaron también para asesinar a Carranza. ¿Qué se sabe de esto?
Bueno, a ver, ahí también hay todo un debate, ¿no?, acerca de la participación, sobre todo de un caudillo, un insurrecto, ¿no?, Manuel Peláez, que operaba precisamente en la zona de las Huastecas y en esta zona de la sierra del norte del estado de Puebla. Rodolfo Herrero, quien es el que lidera esta banda que embosca, que hace la emboscada a Carranza y que lo asesinan ahí en Tlaxcalantongo, aparentemente tenía ligas con Manuel Peláez, ¿no? Y Manuel Peláez tenía a su vez, funcionaba, ¿no? Parte de las fuerzas de Manuel Peláez habían funcionado como guardias blancas para proteger las instalaciones de algunas empresas petroleras en la Huasteca, sobre todo, ¿no? Entonces, hay ese debate de qué tanto compañías petroleras participaron, digamos, ¿no? O apoyaron a las fuerzas de Peláez para lograr esta emboscada en la que pierde la vida Venustiano Carranza. Esto es complicado, es difícil de demostrar. Ciertamente las compañías petroleras no estaban muy contentas con el gobierno de Carranza, precisamente porque el artículo 27 constitucional pues les quitaba la propiedad del petróleo que estaba en el subsuelo, ¿no? Entonces, pues sí hay alguna razón para pensar que las compañías petroleras pudieron haber estado interesadas en el asesinato de Venustiano Carranza, ¿no? Por otro lado, pues si uno piensa, ¿no?, en lo que sucedió después del asesinato de Venustiano Carranza y en lo que terminó la historia del artículo 27, después cómo se desarrolla para llegar a la expropiación de la industria petrolera, pues bueno, o fue un mal cálculo de las compañías petroleras, o es que simplemente Manuel Peláez no actuó a nombre de las compañías petroleras o con el apoyo de las compañías petroleras, ¿no? También habría que pensar qué tanto las compañías petroleras estaban involucradas cuando pues en realidad quien estuvo detrás del asesinato de Carranza pues fue Álvaro Obregón. Álvaro Obregón procedió, digamos, independientemente de lo que hubieran pensado las compañías petroleras, ¿no? Entonces, ahí hay un debate interesante y yo les remitiría a la obra de una historiadora fantástica que yo admiro muchísimo, que es Ana María Serna. Ella escribió un libro sobre las compañías petroleras y sobre Manuel Peláez. Les debo el título de ese libro, ahora no lo recuerdo, no lo tengo a la mano, pero si buscan a Ana María Serna en cualquier buscador, pues les va a salir su libro sobre las compañías petroleras y Manuel Peláez, y ahí podrán despejar seguramente todas sus dudas.
Gracias, doctor. Tenemos un comentario de Noé Coctlala. Hola, doctor Luis. Me encantó mucho su libro Carranza, el último reformista porfiriano. Para mi punto de vista, un libro importante para estudiar a Carranza.
Y pues agradezco mucho el comentario.
Y nos hace una pregunta. Bueno, le hace una pregunta. He leído que Carranza tuvo un gran apoyo en el sector femenino mexicano, como el apoyo de Hermida Galindo, y mi pregunta es, ¿existió polémica en su gobierno al permitir que las mujeres tomaran mucha relevancia? Gracias, Noé, por tu pregunta.
A ver, vamos a poner esto en contexto, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente que las mujeres tomaran mucha relevancia? Obviamente, pues, para el contexto de 1917, 1918, 1919, sí, las mujeres tenían o empezaron a tomar un papel mucho más importante. Hermila Galindo es un personajazo, de verdad fue una mujer extraordinaria que yo creo que habría que estudiar con detalle y quien merece una biografía seria, profunda. Ella, por ejemplo, estuvo detrás de la petición de las mujeres al Congreso Constituyente para que se le diera el voto a la mujer, el voto femenino en 1917, cosa que no se logró. Ella, algunos historiadores argumentan que ella en realidad fue quien redactó la doctrina Carranza. Yo creo que más bien fueron simplemente, si así fue, es que ella puso en blanco y negro las ideas de Venustiano Carranza, ¿no? No es que ella esté detrás de la doctrina Carranza, pero pues sí es muy importante que Carranza le haya encargado a una mujer, si es que así fue la redacción de la doctrina Carranza, ¿no? Hay otros historiadores, algunos juristas que argumentan que en realidad fue Isidro Fabela quien estuvo detrás de la doctrina Carranza, pero bueno, eso es un debate que habría que seguir. Las mujeres, no obstante, pues sí tuvieron un papel mucho más destacado. Carranza fue partidario de los sindicatos femeninos, fue partidario de darle mucho más, un papel mucho más importante a la mujer en el matrimonio. Ahí lo pueden leer ustedes en la Ley de la Familia, que se publica durante el periodo de gobierno por decreto de Venustiano Carranza. Entonces, no hay ninguna duda que Carranza favorecía la participación, una participación más activa de la mujer en la política. Ahora, dicho todo esto, por supuesto, las mujeres no tenían en 1917, 1920, ni cerca de la importancia política que tienen ahora. Aún diciendo y reconociendo que las mujeres, incluso el día de hoy, no tienen una participación igual a la de los hombres en la política, ni en la vida política, ni en la vida pública de México. Eso es parte de lo que vemos hoy en los movimientos feministas, en estas marchas que hemos visto, que piden con toda justicia que se dé la igualdad de género y que se permita la igualdad de la participación de la mujer en la política en todo su esplendor, ¿no? Y en la vida social de México. Pero en 1917, pues apenas está sucediendo esto, y Carranza, eso sí lo puedo asegurar, estaba a favor de que la mujer tomara un papel más activo, ¿no? Y sí les recomiendo muchísimo estudiar a Ermila Galindo. De verdad es un personaje, fue una mujer extraordinaria, ¿no? Con una pluma extraordinaria y que tuvo un valor extraordinario para ser... pues muchas de las cosas que logró, ¿no? Estar involucrada en los congresos feministas en Yucatán, como les digo, en la petición al Congreso Constituyente para que se otorgara el voto a la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, sí me parece que es un punto muy importante que habría que destacar.
Gracias, doctor. Ethan von Hetman nos felicita, dice: bravo, se ve genial la versión digital, felicidades. Ojalá y si la saquen en físico también. Pues veremos. Mientras tanto, pueden consultarla en nuestra página, en nuestro sitio web del museo. Tenemos otra pregunta de Mario Martínez Sánchez. Desde su punto de vista, doctor, ¿cuáles fueron los factores de mayor incidencia para que nunca empataran el proyecto y la visión de la Revolución Sullana Zapatista y la constitucionalista?
Bueno, ahí hay un desencuentro fundamental, ¿no? Entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, como todos ustedes saben, exigía, por ejemplo, para participar en la Convención de Aguascalientes, el reconocimiento absoluto del Plan de Ayala, ¿no? Carranza, en principio, él no veía esto como una posibilidad real, primero porque ninguna fuerza debía llegar a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes exigiendo, digamos, ese tipo de reconocimiento absoluto a uno de sus planes, cuando supuestamente en la convención, pues eso es lo que se iba a discutir. Y en segundo lugar, pues Carranza tenía una visión completamente distinta del problema agrario al que tenía Emiliano Zapata, ¿no? No solamente porque, pues obviamente Carranza tenía una visión norteña del problema, muy influida por Luis Cabrera, que había adquirido su visión del problema agrario en su estado natal, en Puebla, y a través de Molina Enríquez, que a su vez tenía una visión muy basada en los problemas del Estado de México. Pero pues esto hacía que Carranza y Zapata tuvieran visiones distintas. Ahora, una vez que viene el problema en la revolución, en la Convención de Aguascalientes, y que viene este enfrentamiento, la Convención desconoce a Carranza, todavía hubo un intento de Carranza por negociar con los zapatistas a través de Antonio Villarreal y de Luis Cabrera. Los envía con Zapata como emisarios. Zapata estuvo a 5 minutos de fusilarlos, ¿no? Y ahí es donde se rompió absolutamente la comunicación y la relación entre Carranza y Zapata. Y bueno, todos sabemos el desenlace, ¿no? Primero, Carranza, una vez que está con todos los hilos del poder en la mano, pues considera a Zapata un forajido, un rebelde, no lo considera un revolucionario como tal, y esto termina en el asesinato de Zapata, ¿no? En abril de 1919. Entonces, pues son estos desencuentros, ¿no? Que habría que, insisto, los historiadores no juzgamos ni a unos ni a otros, ni a Zapata ni a Carranza. Habría que entender el contexto en el que están, habría que entender por qué Emiliano Zapata peleaba con esa fuerza y con esa visión tan tan poco flexible, ¿no?, sobre el plan de Ayala, pues obviamente esto es una historia de siglos en el estado de Morelos, ¿no? No podemos hablar ni de décadas ni de años, estamos hablando de siglos, ¿no?, de los problemas que los campesinos en el centro de México enfrentaron, ¿no?, para poder sobrevivir, para poder tener una vida digna, ¿no? Entonces, hay que entender a Carranza en ese, perdón, a Zapata en ese contexto, y hay que entender a Carranza en el suyo, ¿no? Y este enfrentamiento, pues, era prácticamente inevitable y pues, terminó desgraciadamente en el asesinato de Emiliano Zapata.
Gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. Eddie González nos dice: felicidades al doctor Barrón por tratar este tema tan importante. Carranza fue un artífice que sentó las bases de la nueva legalidad revolucionaria y para ello tuvo como aliados a varios revolucionarios convencidos del movimiento. En el caso, es el caso de Francisco J. Mújica y Salvador Alvarado en el sureste de México. Y nos pregunta, ¿cuál era el prototipo político que tuvo Carranza para los estados del sureste?
Bueno, Carranza tuvo muy poco contacto él con los estados del sureste. De hecho, bueno, hasta donde yo sé, nunca los visitó. Y tuvo su visión del sureste de México fue la que precisamente Salvador Alvarado le transmitió de los problemas que había en el sureste. Una de las cosas, por ejemplo, que Carranza hace inmediatamente es la abolición del peonaje, ¿no?, de las haciendas del sureste, confió completamente en Salvador Alvarado, para establecer un gobierno revolucionario en Yucatán, en el sureste, en la península de Yucatán. Salvador Alvarado, como sabemos, pues fue un personaje muy inclinado hacia lo que hoy llamamos la izquierda, muy reformista, muy ligado a otros personajes como Felipe Carrillo Puerto, que después sería muy importante en la historia de la península de Yucatán, del Partido Socialista del Sureste, y Salvador Alvarado, pues fue el que básicamente controló la península a partir de 1915 para extraer recursos para apoyar a la revolución constitucionalista y para desterrar a la clase hacendada, a los terratenientes porfiristas, a la llamada casta divina, ¿no?, que acabaron todos exiliados en Cuba. Después algunos van a regresar. Ahí hay también una historiadora que admiro muchísimo, Marisa Pérez de Sarmiento, que ha escrito varios libros sobre la historia de Yucatán, que les recomiendo ampliamente, ¿no? Ella, con que lean su obra, van a tener una idea muy, muy clara, ¿no?, de la historia de Yucatán y sobre todo de la revolución en Yucatán, lo que esto significó. Y en términos muy específicos, contestaría como tal: el prototipo político que tuvo Carranza para los estados del sureste fue la propuesta de Salvador Alvarado, que después heredaría Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Una visión mucho más de izquierda, que se va a plasmar en el Partido Socialista del Sureste y que le va a dar a Yucatán una historia, a Yucatán y después a los estados del Golfo también, una historia completamente distinta a la historia del resto de los estados de la República.
Gracias, doctor. Gracias, Eddie, por tu pregunta. Vamos ahora a una pregunta más de Facebook. Carlos Sánchez pregunta: ¿por qué hubo conflicto entre Carranza y Bernardo Reyes?
Bueno, Bernardo Reyes, Carranza siempre fue muy cercano a Bernardo Reyes. De hecho, Carranza fue uno de los reyistas más destacados. Él lo consideró siempre su maestro político, siempre siguió su liderazgo, y yo diría que en realidad no hubo ningún conflicto entre Carranza y Bernardo Reyes, sino que simplemente cuando viene la revolución y Bernardo Reyes decide mantenerse leal a Porfirio Díaz, pues viene un distanciamiento, ¿no? No es que haya habido como tal un conflicto entre ellos, ¿no? Una de las cosas que yo narro en mi libro de Carranza, precisamente, es que algunos de los seguidores más jóvenes de Carranza, en alguna ocasión, pues sí criticaron fuertemente a Bernardo Reyes, y Carranza lo defendió, ¿no? Y básicamente, una de las cosas que Carranza decía era que era muy difícil criticar una virtud como la lealtad, y que si Bernardo Reyes se había mantenido leal a Porfirio Díaz, pues eso había sido una virtud, que tuvieran visiones políticas diferentes y que tuvieran visiones distintas de cómo debía haber evolucionado México después de la entrevista a Díaz-Krillman, pues esa es otra cosa, ¿no? Pero yo no diría que hubo un conflicto entre Carranza y Reyes. De hecho, Venustiano Carranza era muy cercano al hijo de Bernardo Reyes también, a Rodolfo Reyes, y después, bueno, se va a distanciar de él porque Rodolfo Reyes forma parte del gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Pero yo no diría que hubo ese conflicto, hubo ese distanciamiento y fue una persona a la que Carranza siempre admiró.
Gracias, doctor. Gracias, Carlos Sánchez, por tu pregunta. Benjamín pregunta, ¿por qué los estadounidenses dejaron de apoyar a Venustiano Carranza?
Básicamente, Estados Unidos reconoce de facto el gobierno de Carranza en 1916. En 1917, ya con la Constitución, deciden mandar a un embajador, reconocen formalmente el gobierno de Carranza, viene el embajador Henry Fletcher a México, y el distanciamiento con Estados Unidos viene básicamente por dos razones. La primera es la que todo el mundo conoce, el artículo 27 constitucional. Estados Unidos no está de acuerdo con el artículo 27 constitucional, no está de acuerdo en que se le quite retroactivamente la propiedad del petróleo en el subsuelo a las compañías norteamericanas. Pero la otra cosa que es muy, muy grave para Estados Unidos, y de esto se habla muy poco, es el artículo tercero. Estados Unidos le hubiera gustado y de hecho trató de alguna manera de influir para que en México se reconociera la libertad o se concediera la libertad religiosa, la libertad de cultos, y esto pues no fue posible. Obviamente todos conocemos el anticlericalismo del artículo tercero y esto distanció a los gobiernos de México y Estados Unidos, ¿no? Otra de las razones por las que Estados Unidos pues no simpatizó mucho con el gobierno de Carranza es que algunos de los generales carrancistas eran germanófilos durante la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, además, Carranza se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, muy de acuerdo con su visión de política exterior, se mantuvo neutral y esto pues tampoco le valió muchos bonos frente al gobierno de Estados Unidos. Finalmente, Álvaro Obregón renuncia como secretario de guerra el día que empieza el gobierno de Carranza, el primero de mayo de 1917, y él primero se va a Sonora a perseguir sus negocios particulares, y después hace un viaje por Estados Unidos, hace un viaje muy, muy largo en el que realmente empieza su campaña, ¿no?, a la presidencia. Con ese viaje va a visitar Washington. Obregón, un político habilísimo, un tipo carismático, con un carisma verdaderamente increíble, muy inteligente, y pues en ese viaje da una imagen distinta, digamos, del gobierno de Carranza, y él pues hace promesas después, ¿no? Entonces todos estos factores hacen que pues hay este distanciamiento entre Estados Unidos y Carranza, y que finalmente, de hecho, Estados Unidos llama al embajador Fletcher para, como se hace diplomáticamente, se dice para dar instrucciones, se retira Fletcher del territorio mexicano y nunca va a regresar, ¿no? Ya no regresa Fletcher, ¿no? Entonces hay este distanciamiento, sí, muy importante, ¿no?, para Carranza, ¿no?
Gracias, doctor. Gracias, Benjamín, por la pregunta. Tenemos ya para terminar una pregunta y un comentario. De Mauricio Estrada, ¿es atribuible a Carranza la réplica de la frase "Dios nos libre de estas 24 horas"?
Bueno, a ver, antes de esta pregunta, nada más quiero decir una cosa de la pregunta anterior. No es que haya ignorado la expedición punitiva, ¿no? Este enfrentamiento de Carranza con Estados Unidos por el problema del ataque de Villa a Columbus. Todo lo que dije yo tenía que ver con el distanciamiento de Carranza con Estados Unidos después de que inicia su gobierno constitucional, ¿no? Entonces no me vayan a crucificar ahí, ¿cómo ignoró la expedición punitiva? No, no la ignoro. Lo que pasa es que estaba yo hablando después de 1917. Ahora, con respecto a esta pregunta de esta frase muy famosa, Dios nos libre de estas 24 horas, hay algunas crónicas de esta huida de Carranza de la Ciudad de México que termina en Tlaxcalantongo, en donde refieren estos narradores, ¿no?, de las cosas que sucedieron en esos días, que Carranza efectivamente pronuncia esta frase, Dios nos libre en estas 24 horas, en las próximas 24 horas, mismas que no libró, ¿no? Dentro de esas 24 horas es que viene esta emboscada y pierde la vida. Esta frase se le atribuye originalmente a Maximiliano. Maximiliano, cuando ya está rodeado, ya está su gobierno en Querétaro y está rodeado por las fuerzas liberales, a Maximiliano se le atribuye también esta frase de Dios nos libre de estas 24 horas, mismas que tampoco él libró. Antes de que terminaran esas 24 horas es que Maximiliano tiene que rendirse, entregarse, y ya después vemos ya el desenlace, ¿no? El juicio y el fusilamiento de Maximiliano, pero a Carranza se le atribuye, por eso me imagino que Mauricio se refiere a la réplica de esta frase, Dios nos libre de estas 24 horas, es decir, él también la usa, la replica, la hace suya, y algunos narradores de estos hechos de sus últimos días y horas refieren que él la pronunció. No hay manera de saberlo más que a partir de esas narraciones, de esos textos que tenemos. Es posible que lo haya hecho porque Carranza era un conocedor profundo de la historia de México y seguramente conocía todas las narraciones, digamos, de el Segundo Imperio, de la intervención francesa, del triunfo liberal, etcétera. Su padre había sido partidario del gobierno de Juárez, había sido incluso de alguna manera amigo de Juárez, y seguramente pues en alguna de las sobremesas en su casa o en alguno de los libros Carranza había leído esta frase. Entonces sí es posible que la haya pronunciado.
Gracias, doctor. Y cerramos con un comentario de Olmos. Nos dice, coincido en que a los personajes y hechos históricos se les debe conmemorar y no celebrar. Podemos ser partidarios o no de algunos personajes. Creo que todos contribuyeron para formar o deformar la historia de nuestro país. Reconozco que Carranza y su equipo sentaron las bases para darle una institucionalidad más centrada al país. Gracias por tu comentario, Olmos. Doctor, ¿algo más para cerrar?
No, bueno, yo les agradezco mucho, de verdad, que bueno que se conecten, que se tomen el tiempo de escucharnos. Le agradezco muchísimo al museo por el espacio. Yo estoy agradecidísimo con el Museo de las Constituciones. Espero que pronto termine esta pandemia, que tengan la oportunidad de visitarlo. Es un edificio histórico precioso. Tiene el honor, ese edificio, de haber sido la sede de la ceremonia de coronación del emperador Iturbide. Bueno, tiene una historia riquísima, es hermoso el edificio, el museo es precioso, es un museo interactivo que ha ganado muchísimos premios últimamente. Les recomiendo mucho que vayan y yo les agradezco que siempre me tengan en cuenta, que me inviten, les agradezco por la publicación, que es hermosa la publicación también. Y ojalá nos podamos volver a ver todos pronto.
Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Siempre es muy interesante platicar con usted y conocer más de su personaje, de Venustiano Carranza. Muchas gracias.